La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Es esta de Guadalajara, Joel. ¿Cómo me gusta?
Preciosa canción que no es de la época del personaje que hoy vamos a tratar.
Pero no importa.
Seguramente que él estará muy contento.
Es un magnífico pretexto.
Un magnífico pretexto para recordar que Valentín Gómez Farías, quien nació el 14 de febrero de 1781.
Por eso Valentín.
Es vecino de, nativo de Guadalajara, Jalisco.
Un jalisciense, de pura cepa.
Un jalisciense que de veras honra a su tierra. Un jalisciense de esos bragados, bravíos, talentoso, que nos configuró como patria.
A ver, ¿por qué Valentín Gómez Farías nos configuró como patria? Y una fundamental contradicción, me parece a mí, desde este lado del micrófono, desde este punto de vista. ¿Cómo él propugnaba ser un liberal de México libre y soberano y al mismo tiempo monarquista? No lo entiendo, Joel. Ya sé que te la planteé de entrada muy grande. Empecemos por la parte cronológica de este personaje,
Hoy estás un poco cruel con tu entrevistado, pero bueno.
¿Por qué, Joel?
Es cierto. Justamente eso es lo difícil y eso es lo que vale la pena aclarar. Tenemos que entender, pues, que Valentín Gómez Farías es un hombre que nace a la vida pública en los años difíciles recientemente consumada la independencia.
Uh-huh.
Él nace en 1781, en 1810 él tiene 29 años, cuando
viene el
movimiento de independencia,
sí, tienes
ya
toda
es
la
médico.
Razón.
En esos momentos él sabe y empieza a entender que ya no vamos a depender más de los españoles. Él sabe que ya no más vamos a depender del protomedicato como formación escolar que él había tenido para ser médico. Y él sabe que la revolución que de alguna manera ha surgido en el país es porque no queremos la monarquía. Es el momento en que hemos repetido. Se burlan de nosotros diciendo, infeliz nación americana, mandar no sabe, obedecer no quiere. ¿Qué tipo de república íbamos a querer? Yo creo que aquí es donde está la formación y algo que debemos agradecerle a Gómez Farías. Sabe que ya no queremos depender de los españoles, eso es cierto. Y entonces sabe que hay un agente, Agustín de Iturbide, que es el que va a gobernar porque de alguna manera ha hecho todo el aparato para consumar la independencia. Pero ¿qué pasa? Cuando Agustín de Iturbide se vuelve monárquico y por lo mismo autoritario, aunque el propio Gómez Farías opina que Agustín de Iturbide debe ceñirse la corona de emperador, cuando se da cuenta de los excesos autoritarios, de lo que está pasando, de que de alguna manera estamos viviendo sancochado lo mismo que antes, eso no es lo que quiere. Y entonces desde el Congreso se vuelve republicano.
A ver, Joel, qué bárbaro, qué vueltas de machincuepa da la vida. Fíjate todo lo que me estás diciendo, porque le toca un momento muy difícil de las ideas que todos seguramente en aquella época estaban un poco confundidos, porque pues era un país que nacía apenas realmente a la vida como tal, ¿no? Como independiente, pero al mismo tiempo no había muchos ejemplos para seguir en el sentido de ser una república, ¿no? De tomar sus propias decisiones, etcétera. Y sin embargo, a estos hombres les toca de alguna manera tener que empezárselas a ingeniar.
Diríamos sociológicamente que van por acierto y error.
No, pues está muy difícil, Joel. Pobre, yo pobrecito. No, pero lo que me parece muy interesante es cómo él puede, de alguna manera, moldear sus ideas, darse cuenta que quizás lo que proponía antes no era lo adecuado para este país.
Porque es justamente un hábil político, porque es justamente un hombre de trascendencia.
Pero en el fondo, ¿un hombre así como él puede cambiar?
Yo no diría que si cambiar, sí por lo menos orientar el tipo de vida que se quiere tener. Y yo creo que aquí estaría un poco para analizarse las nuevas corrientes psicologistas, como yo estoy bien, tú estás bien. Así nací, pero puedo cambiar, en efecto. Él había nacido bajo todas las características, pero al fin médico, al fin hombre que inclusive en su época estudiantil es censurado por estudiar libros franceses y tiene conflictos con la Inquisición, él va viendo cómo se ajusta un ideal de vida.
Finalmente, pues está acostumbrado a vivir en el filito de la navaja, digamos.
En el filito de la navaja, y como médico ver que el cuerpo tiene momentos en que las situaciones se agravan, que tiene dificultades y que tiene que estar actuando sobre un sistema que es el sistema vital para darle equilibrios.
Párale, Joel. A ver, vámonos por partes. Una vida azarosa tuvo que haber llevado por fuerza Valentín Gómez Farías.
Como en efecto la llevó.
Entonces, nace en Jalisco, es jalisciense.
Es jalisciense. Estudia por lo pronto filosofía en el seminario conciliar de su ciudad natal cuando tiene 19 años y termina, cuando termina el colegio, ingresa inmediatamente a la Universidad de Guadalajara para cursar la carrera de médico. Entonces, en esa época, en 1805, se desata una epidemia de viruela en la población y la universidad organiza una campaña de asistencia médica en la que como tal don Valentín participa activamente. Y cuando tiene 27 años, presenta su examen de graduación. Y cuando él espera tener buenos lauros, tiene que enfrentar el juicio. Es acusado de herejía por haber leído libros franceses.
Por eso.
Por eso. Pero finalmente...
¿Y cómo se libró de una acusación?
Pero finalmente
de ese tipo,
se enfrenta y se gradúa con honores.
Mira nada
ya
más.
Que reconocen su talento como médico. Una vez que él obtiene el grado de doctor en medicina, se traslada a la Ciudad de México, que ya desde entonces es la ciudad metropolitana, el centro social de cultura del país, para venir a trabajar en el Hospital de San Andrés. Uh-huh. Y en 1810, cuando don Miguel Hidalgo está dando el grito de independencia, Gómez Farías se radica en la ciudad de Aguascalientes para dedicarse por entero al ejercicio de su profesión. Ay, él hasta ahí es fundamentalmente un médico.
Médico general.
Médico general. Uh-huh. Egresado del protomedicato, que seguramente da remedios, da pócimas y también un poco de consejo espiritual.
Bueno, eso eran los médicos antes.
Pues eso era lo que era el protomedicato. El protomedicato todo era fatal porque lo quiere la voluntad de Dios, y se alivia lo quiere Dios, y se muere lo quiere Dios.
Y entonces el médico bien gracias.
Y el médico bien gracias. Él es uno de los revolucionarios de ese aprendizaje y por eso empieza a leer los libros de medicina. Recordemos para la cultura de los radioescuchas que la ciencia médica, cuando es estudiada en México, en lo que se nutre son en los libros de medicina francesa. Todavía hasta los años en que yo estudiaba anatomía, trabajábamos con el famoso libro de Testi y Latarye, que nos recuerda que la anatomía y la medicina era un poco la ciencia avanzada de los franceses. el leer libros franceses lo consideran hereje. Su formación, la epidemia de viruela, lo hace saber que hay que dar una asistencia social importante. Y justamente cuando el movimiento de independencia, que es un movimiento que empieza a ser aislado, que entonces no tiene la trascendencia con que hoy lo vemos muchos años después, pues él se va tranquilamente a Aguascalientes, donde además se encuentra el amor, y se casa con doña Josefa López de Nava, que es su compañera, que lo va a acompañar hasta en toda su lucha de participación política.
¿Y no era Ojo Alegre?
No creo que haya sido Ojo Alegre. No creo que haya sido Ojo Alegre.
Pero si era bohemio.
Creo que tampoco.
No
creo,
me digas.
Creo que era más bien así una gente apasionada de su vida y de esa fidelidad.
Pero con una vida azarosa como la de él,
Joel. De esa fidelidad. Lo que pasa es que su vida azarosa es en los mecanismos de vida política, donde él de alguna manera ejemplifica y donde de alguna manera con la cultura médica, él no es el general. No está en ese ramo, acuérdate bien que él está como médico.
Sí.
El médico desde siempre ha sido considerado como un ejemplo de familia, y si el médico hasta hace muchos años era Ojo Alegre, era un Ojo Alegre que lo tenía muy disimulado. Si él fue Ojo Alegre, fue disimulado.
Fue disimuladito porque de otra manera no lo contrataban como médico.
Y porque de otra manera no tenemos este antecedente, ¿no? El máximo antecedente que tenemos es de que se casó con Josefa López de Nava, que fue la madre de sus hijos.
Ajá. Entonces su vida azarosa, nos queda claro, fue más bien en los asuntos políticos.
Sí, fundamentalmente.
¿Pero por qué, Joel? Porque, bueno, qué impresionante que él puede haberse librado de una acusación de herejía y después haberse graduado con honores, por un lado, que ahorita me vas a contar cómo le hizo, porque la mayoría morían en la hoguera, ¿no? Y por el otro lado, bueno, fue graduado con honores, pero su vida azarosa en lo político fue porque él fue, de alguna manera, digamos, cambiando o modificando su forma de pensar, o porque él se mantuvo todo el tiempo.
No, él fue inclusive modificando su forma
de
pensar.
Sí, ¿no? Porque es lo que ya hemos platicado.
Claro, es un hombre de su tiempo que aprende con su tiempo y con su circunstancia, y que eso hace que forme, de alguna manera, el pensamiento de corriente liberal. Precisamente porque él forma y es un apóstol de la enseñanza liberal. Porque si él hubiera aprendido, si él en la escuela, en lugar de haber tenido una formación fundamentalmente religiosa, cuando no lo médico, hubiera tenido conocimientos de ciencias sociales, un poco de la ciencia política, no tiene que sufrir en la elección de qué manera tiene que orientar la vida del país. Entonces él va aprendiendo un poco por ensayo y error. Por eso es un configurador de la patria mexicana. Imagínate, él se casa. Y cuando tiene 40 años se une al movimiento de Iturbide, que proclama la independencia de México. Estamos hablando de 1821. Cuando Iturbide proclama la independencia de México, estamos hablando del año de 1821, cuando Valentín Gómez Farías tiene 40 años de edad.
Fíjate nada más, en la mitad momento, de la vida, ¿no? Bueno, del promedio de años de los mexicanos de hoy en día.
Claro, ahora él en ese momento empieza a dejar un poco la medicina y empieza a participar en el mundo político.
Que es cuando él se da cuenta a los 40 años de edad que no todo es lo que parece. Porque claro. Obviamente Iturbide, pues no, porque es la maravilla.
Porque evidentemente allí ya va a encontrarse con gentes de otro pensamiento, como Carlos María de Bustamante, como Fray Servando Teresa de Mier, como el contacto con el padre del federalismo, Ramos Arizpe. Entonces esos contactos lo tienen que conformar y le tienen que dar un perfil diferente. Como diputado se va enriqueciendo con todos los demás aspectos, y así en 1823, después de que él ha señalado que y pedido en el Congreso que se vote por Iturbide para que sea emperador, se da cuenta que el emperador es un autoritario y tiene que pedir que Iturbide se vaya, que abdique y que se vaya.
Aquí está la contradicción que yo no acabo de entender. Él pide que se vote por Iturbide como emperador de México. Y al mismo tiempo quiere a México libre y soberano. Pues como con un monarca.
la monarquía y la libertad y la soberanía es como la que tiene Inglaterra con un monarca. El problema no es tanto por la figura de gobierno, sino por el uso de la autoridad que hace Iturbide. Si Iturbide hubiera respetado la monarquía constitucionalista, que era la que podría llevar, y hubiera empezado a impartir la democracia,
eso
seguramente,
como una figura de adorno, ¿no?
Seguramente que Gómez Farías hubiera estado bien, pero se da cuenta que el Congreso nada más es un parapeto y que Agustín de Iturbide va a ser tan autoritario más que el virrey y más que el rey de España. Y entonces es cuando tiene que decir, bueno, si esta es la figura por la que yo voté, también tengo toda la libertad para quitarlo. Desde allí es, por ejemplo, cuando vienen los aspectos del texto constitucional, cuando se dice que el pueblo es el único soberano que puede aprobar o rechazar las leyes. Y él como ciudadano, ya que empieza a ser, dice, bueno, yo voté por Agustín de Iturbide y por la monarquía, pero los hechos me están demostrando que no puede este hombre seguir gobernando. Entonces no es de ninguna manera, desde mi punto de vista, un sentido de cambio, sino una convicción política, diríamos ahora. Yo hoy he dado mi voto,
pero lo puedo retirar mañana,
que es justamente la esencia de lo que hoy se está hablando como democracia cuando claro. se dice que haya la reelección para el diputado. Yo le di mi voto para que fuera diputado, pero mañana lo puedo quitar, y eso fue lo que hace
¿Qué significaba ser un liberal en esos años, Joel? ¿Qué pensamiento tenía un liberal de aquellos años, de los años de 1800?
Lo que va a ser conocido por la historia con el nombre del liberal. ¿En qué radica fundamentalmente el liberalismo? ¿A qué nos enseñaba la colonia?
A obedecer.
La colonia nos enseñaba a obedecer, a pagar tributo, a no reclamar ningún derecho, sí a participar algo socialmente en la propia grandeza, si no, no hubiéramos podido tener la maravilla de ciudades coloniales. Pero ¿qué es lo que tiene que proponer un político cuando ya la vida es independiente? Si hemos dejado el sistema anterior, vamos a querer seguir aprendiendo de acuerdo con el protomedicato, como médico y formado, seguramente que no. Y con la compañía que él tiene de José María Luis Mora, tiene que reflexionar que hay que cambiar la educación. ¿Cuál era el tipo de educación al que estaban sometidos los niños en la colonia?
La educación católica.
Saber leer y escribir en la educación católica. ¿A dónde orientaban a los niños brillantes? A que se fueran al seminario.
Sí, a ser curas.
A ser curas. ¿Cuál es la conducta del cura? La meditación, un poco la vida pasiva, un poco el camino de vida espiritual que no te deja actuar. Entonces, el que dice, inclusive como médico, la educación tiene que cambiar. No todos los jóvenes de México de ahora van a ser curas. México es un país que tiene que vivir, que tiene que depender, que tiene que comerciar, que va a ser lo mismo que las demás naciones. Entonces, ahora tenemos que preparar a los niños para ser ciudadanos, no para que sean curas. Esa es la primera condición liberal.
Y además, después de lo que le había pasado.
Esa es la primera condición liberal.
Que tuvo que haber sido además muy ingenioso. ¿O quién lo defendió, Joel? De la Inquisición.
Cuando él mismo con su propio talento, porque su delito no era de los mayores, no era de los que necesariamente lo llevaran a la hoguera. Pero cuando él muestra que lo que lee en francés es por la medicina, y cuando lo someten a los conocimientos de medicina, muestra que tiene conocimientos superiores, él puede decir, es gracias a los libros que leí, que solo me enseñan medicina. Y ahí es donde hace su propia defensa. Pero, sin embargo, libra una acusación
muy
del
difícil.
Tribunal de la Inquisición.
Entonces, ser liberal de aquel entonces significaba que tenía que poner de alguna manera los cimientos para que la sociedad fuera diferente y para que los niños fueran encauzándose en educación, ¿no? En una educación mucho más científica y de uso público.
En la vida comercial autónoma, en que la religión... En un principio él siempre pensó también, y él siempre fue un religioso, aunque haya sido amigo, y los curas lo hayan tenido como enemigo, pero él pensaba que la iglesia tendría que dedicarse a la vida espiritual y no a manejar los aspectos económicos, porque la iglesia, al manejar conciencias y a manejar los aspectos económicos,
o sea, como Juárez, ¿no?
tenía toda la riqueza.
Por eso es que
honramos a Valentín Gómez Farías como la educación liberal en la que Juárez encontró una orientación que le permitió después ser el gran liberal por excelencia.
Pero el antecedente es Valentín Gómez Farías.
Valentín Gómez Farías y el doctor de Chamacuero, ahora se me está yendo su nombre, lo acabo de decir hace un instante.
Bueno, ahorita te acordarás.
Ahora me voy a acordar.
Pero a ver, entonces, qué interesante, porque este hombre, entonces, ser liberal significaba eso en nuestro país en aquel entonces.
Claro.
Y los liberales.
José María Luis Mora es el personaje. Y José María Luis Mora dice: yo tengo que compartir con Gómez Farías esta situación. Por otro lado, tenemos que aprender que la educación es una obligación del Estado. El gobierno debe garantizar educación, porque al gobierno es el que le está interesando formar una nueva sociedad.
Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con las libertades en cuanto a libertades de prensa, de pensamiento? Porque si ya estás hablando de un ser humano que busque que la educación en los niños sea para un uso público, para una sociedad mejor y para un país mejor, también tiene que haber un cambio en eso. Ahorita me la contestas, porque nos vamos a ir a escuchar algo de la música que tenemos hoy para hablar precisamente de Valentín Gómez Farías. Ay, Jalisco, no te rajes. Que tampoco es de la época de Valentín Gómez Farías, pero no importa, seguramente si le escuchara,
así
le gustaría.
Es, porque él es
él de los, no se rajó.
Él es de los que no se rajó. De los que tuvo la idea de hacer un México distinto.
Y lo logró.
Lo logró.
A ver, pero entonces, él estaba en contra de los foros eclesiásticos.
Así es.
De las riquezas, tuvo que haber pensado también en crear las instituciones como, por ejemplo, el registro civil, para que ya la iglesia no tuviera poder sobre eso, ¿no?
No fue tan avanzado hasta eso, uh-huh. Aunque sí creó la Biblioteca Nacional.
Bueno.
Y tienes totalmente la razón. Justamente cuando él es por primera vez presidente de la República, porque Santana se va y lo deja en la vicepresidencia, cuando él tiene a 52 años, él da las primeras disposiciones para estar contra los fueros militares y los fueros religiosos.
Ándale.
Porque ya para entonces tiene clara conciencia que tanto la milicia de antes como los fueros religiosos tienen al país sojuzgado, que no se pueden tomar decisiones políticas, porque las decisiones políticas o la vetan los militares para que no se les afecte la vida económica, o la vetan los religiosos
para que no
les quiten nada de sus privilegios, que nunca pudieron entender que lo que Gómez Farías trató de hacer no fue quitarles el dominio del espiritual, sino que él entendió que la iglesia no podía estar manejando aspectos que son propios del Estado para que éste pueda avanzar. La economía estaba en manos de los curas.
¿Y qué me dices entonces también de la libertad de expresión?
Por supuesto que tiene que ser grande, y que un hombre como él, si ha leído los libros franceses, no vamos a creer que
pues
nada más...
Esa es libertad de expresión, vaya,
no nada
podía,
más,
sí.
Que no nada más estudió lo de medicina, debió tener algunos otros aspectos. Y justamente cuando en el Congreso empieza a conocer cuáles son las censuras y las contracensuras del poder, justamente como político incipiente, él tiene que darse cuenta que un político en donde va a encontrar su riqueza fundamental es en la libertad de expresión, cuando hay verdadero sentido de libertad para el ciudadano.
Ahora, él fue presidente porque lo deja Santana, ¿no? Y luego sale exiliado, ¿por qué?
porque tiene dificultades. Entre otros, por ejemplo, cuando es presidente por primera vez, imagínate el cambio que le da al país. El 18 de abril de 1833 funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que para entonces va a ser la conciencia laica de los gobiernos. Allí van a llegar los hombres técnicos, científicos de la mejor voluntad, de la mejor preparación, para que gratis participen en la configuración de México. Y cuando se habla de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, no se habla nada más de que conozcan los ríos y los lagos, no solo la geografía física, sino fundamentalmente la geografía económica, para saber esos hombres en ese medio ambiente cómo pueden constituir una vida política y cómo pueden participar en la grandeza del federalismo mexicano. Estos son los tamaños de don Valentín Gómez Farías.
Qué impresionante que un hombre pueda, de alguna manera, haber vivido esta etapa de la República, esta etapa de México, de nuestro país, y haya ido cambiando y transformándose, que tuvo esa capacidad, porque ¿cuántos realmente se vuelven testarudos?
Y lo que más te parecería contradictorio es que es el hombre que está siempre alternando con Santana. Santana es el hombre más retrógrado que podemos tener históricamente, en cambio Valentín Gómez Farías está alterando con él, y al estar haciendo lo que se llama la alternancia política, va formando una conciencia para llegar a establecer la gran Constitución Liberal de 1857.
Bueno, este hombre verdaderamente tuvo que haberle dado vericuetos y caminar, como yo decía al principio del programa, por el filito de la navaja todo el tiempo.
Imagínate que sí, por el hilo de la navaja. Imagínate, por ejemplo, sus contemporáneos que llegaron a decir de él en su perfil político. Decían, este personaje ha logrado tener la aceptación de una parte del pueblo bajo, a la vez que otra parte de este mismo pueblo lo detesta. Los frailes le temen. Las ancianas lo creen más hereje que Lutero, y la clase acomodada de la sociedad jamás se puede acomodar a su gobierno. Así es que cuando ha tenido la desgracia de subir al poder, no ha durado, ha durado muy poco tiempo.
¿Podremos ponerlo en su epitafio? Porque ya nos vamos, Joel.
Lo podríamos poner.
Pues qué maravilla de hombre. Liberal. Me gusta la idea de cómo lo veían sus contemporáneos y sus coterráneos, porque... Pues por ahí dice mi abuelita que con miedo que me tengan basta.
Un forjador del México actual.
Gracias, Joel.
A ti, Lili Silvia.
Buenas noches.
Buenas noches. Thank you.